cambiamos ahora mismo de temática en nuestro programa de hoy y nos vamos con las últimas noticias de la cara de Belmes. Pero antes, nuestro compañero Samuel Sánchez, de Torrevieja, Alicante, nos habla acerca de la historia de la Casa de las Caras de Belmes. Y esta es.
En las últimas semanas, España está viviendo uno de los años más tormentosos que se recuerdan. La lluvia, los rayos y el viento están siendo protagonistas inesperados. Esa inestabilidad parece haber dado un gran golpe a uno de los iconos de la parapsicología mundial, las caras de Belmes. Hoy, en el Aleph, le daremos las diferentes versiones existentes acerca de los daños que puede haber sufrido la casa que aloja tan famosas teleplastias. Pero eso será en unos minutos. Antes, acudimos a nuestra extensa hemeroteca para rescatar parte de lo que les contamos allá por diciembre del 2004, cuando hacíamos un repaso a este enigmático fenómeno.
Todo empezó en agosto del año 1971, cuando en la calle Rodríguez Acosta número 5, María Gómez Cámara descubría la primera cara en el fogón de su cocina. El extraño acontecimiento corrió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. Cientos de personas llegaron a formar multitud de colas en la puerta de la casa para observar lo ocurrido. La famosa cara parecía tener ojos grandes y rasgados, boca pequeña y nariz achatada. La incontrolable trascendencia del fenómeno llevó incluso a la familia de la dueña del inmueble a destruir desesperadamente el rostro. Curiosamente, pocos días después, una nueva cara hace acto de presencia en la cocina. A partir de esa fecha, año 1971, nuevas y numerosas caras, también llamadas teleplastias, han ido apareciendo y ocultándose en la casa de María Gómez Cámara. Muchas fueron las hipótesis que se barajaron en aquella época para intentar explicar el fenómeno, hipótesis que hoy en día continúan. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la edad moderna de las caras de Belmes, concretamente a partir del año 1996, cuando la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, presidida por el alicantino Pedro Amorós, comienza un largo y extenso estudio para intentar esclarecer los hechos. Precisamente, el citado protagonista Pedro Amorós nos concedía en el día de ayer una interesante entrevista en la que desvela las claves más importantes del que ha sido llamado como uno de los casos más espectaculares de la parapsicología española y mundial. Y vamos con esas declaraciones. En primer término, el presidente de la SEIP nos explica los motivos por los cuales su asociación inicia en el año 1996 un seguimiento de las caras.
Y nosotros consideramos que las caras de Belmes serán uno de los objetivos más importantes a realizar, de investigaciones a realizar por nuestros equipos, ¿no? Y por ello, bueno, pues en el 96 nos desplazamos hasta Belmes para realizar nuestra primera investigación oficial. Yo personalmente considero que se trata de uno de los fenómenos paranormales más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y quizás con ese mismo ímpetu, con esa misma forma de verlo y de investigarlo, evidentemente contamos con la opinión popular y pública y de otros organismos de investigación, y nos dimos cuenta de que en efecto el fenómeno Belmes tenía la trascendencia necesaria como para ser investigado, claro.
¿Y cuáles fueron las conclusiones finales a las que se llegaron tras esos estudios?
Hoy en día, después de muchos años de investigación, las conclusiones es que el fenómeno que se da en la casa de María Gómez Cámara, avalado por incluso algunos informes científicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se hicieron tres. Para mí el más válido fue el que se realizó en el año 1975 por el doctor Alonso, donde se vertía que no se habían utilizado el principal elemento de acusación, ¿no?, que era las sales o los nitratos de plata y los cloruros y los halúreos que podrían hacer visibles este tipo de trazos ante determinadas fuentes de iluminación, ¿no? Entonces, al no detectarse este tipo de fraude que la misma ciencia había interpuesto como prueba indispensable para poder tomar esto como algo por lo menos no fraudulento. Pues nosotros pensamos que efectivamente es no fraudulento, dándole así la razón a la ciencia y evidentemente confirmando muchas de las hipótesis que la parapsicología ha mantenido en todos estos años, de que las caras de Belmez son un fenómeno auténtico.
Situamos ahora en el presente año 2004. El 3 de febrero, desgraciadamente, la propietaria de la casa de las famosas caras de Belmez dejaba de existir entre nosotros. Sin embargo, días después salta la sorpresa. Aparecen nuevas caras en la que fuera el inmueble de María Gómez Cámara. Este hecho despierta una sorpresa mayúscula, pues se creía antes del fallecimiento que María podría ser inconscientemente la causante de las teleplastias.
Pero las caras de Belmez, a pesar del gran interés que siempre han despertado, también se han visto envueltas en la polémica. Así se lo contamos en el 2004. Escuchemos.
Hace apenas unas semanas, el investigador Francisco Máñez publica un artículo en la página web del grupo editorial Bitácora, donde cita textualmente que las nuevas caras de Belmez no son de origen paranormal. Máñez dice haber realizado un método para demostrar que se pueden crear caras, simplemente mojando y resaltando las manchas que pueden haber en una superficie de hormigón o cemento. En el caso de hacerlo con aceite, las caras se quedarían fijas. El principal valedor de las caras de Belmez, Pedro Amorós, nos cuenta aquí en El Aleph para todos ustedes su total discrepancia y molestia ante tal afirmación, hecha por Francisco Máñez.
No tiene, digamos, la capacidad científica como para saber determinadas causas. Él es un investigador y, desde luego, pues desde su punto de vista puede decir esto y muchas más cosas. Para mí, absolutamente respetable y, desde luego, valorable, ¿no? Pero claro, nuestros equipos de investigación ya se han puesto en marcha y concretamente Rafael Fernández, un ingeniero superior e industrial que conoce mucho acerca de la formación del cemento, ha estudiado este hecho y se ha dado cuenta de algunos puntos que desde luego son discordantes con lo que el señor Máñez pues expone, ¿no?
Hasta aquí este rápido recordatorio. Llega el momento de contarles la última hora. Será en Es Radio Gran Canaria en unos instantes.
Y así es, Samuel, aquí tenemos la última hora de esas caras de Belmez, de esa casa que se está en mal estado. Juan Alberto, ha hecho varias entrevistas con el alcalde del pueblo, también con Pedro Morós, con Javier Cabanillas. Juan Alberto.
Sí, así es. Tengo, pues eso, recabado información desde distintos puntos de vista, tanto del punto de vista más crédulo como el punto de vista más escéptico. Y bueno, primero pues un poco completando el repaso que ha dado nuestro compañero Samuel Sánchez, decir que lo de la cara de Belmez pues se ha movido entre ese gran misterio paranormal, ese icono de lo paranormal aquí en España, como señalaba Samuel, y el fraude, porque ya desde el año 71, cuando surgió el fenómeno, pues ya desde los primeros meses ya se dijo que era un fraude. Pasa que este misterio, por así llamarlo, pues ha ido apareciendo y desapareciendo. Hasta hoy, bueno, pues es interesante la gente que tenga tiempo, tenga demasiado tiempo, ¿no? Y pueda pues leer algo del tema. Resulta interesante comprobar qué pruebas aportan los más crédulos y qué pruebas aportan los escépticos, porque bueno, se podría hacer un largo catálogo con este, con esta colección, ¿no? Tanto unos como unos y otros pues van en esta lucha que mantienen, van aportando pruebas, ¿no? Pues ya rápidamente podemos ir con los comentarios de estas entrevistas que he realizado durante estas semanas, y podemos ir en primer lugar pues con Pedro Amorós, que es uno de los parapsicólogos que más ha hablado o más ha estudiado este fenómeno en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Cuando le preguntamos por el estado de la casa, pues para Pedro pues no hay tal situación, la casa no corre peligro, y cree Pedro, como curiosamente el resto de los entrevistados, que hay un interés ahí particular, otra de las cosas también que se ha venido.
Es decir, que esta noticia es para mover el tema, darle otra vez publicidad.
Sí, es publicidad para los propietarios de la casa, puedan pues de alguna forma conseguir dinero y con ese dinero pues ahorrarse, ¿no?, ese pequeño gasto, según coinciden todos, con el que podrían hacer estas reparaciones. Bueno, podemos ir al primer corte, por favor. Vamos para allá.
Bueno, pues la situación hoy en día en la Casa de las Caras de Belmez es absolutamente normal, por parte incluso de sus propios inquilinos, bueno, inquilinos, las personas que allí suelen estar, que son los familiares de María Gómez Cámara. Sí es cierto que se han hecho unas declaraciones, lógicamente, ante una televisión, donde decían que el techo se estaba derrumbando, pero este techo está así desde hace muchísimos años, y es verdad que la gran cantidad de lluvias que se han producido estos últimos días pues han debilitado un poco lo que es el techo y han caído unas filtraciones importantes. Las caras evidentemente se alimentan de humedad, y la humedad que se proporciona por este tipo de lluvias es beneficioso para lo que es el fenómeno de Belmez de la Moraleda, pero sin duda también tienen que mantener lo que es la casa en buenas condiciones y en buen estado, cosa que evidentemente debería de ser por parte de la Junta de Andalucía o bien por parte del consistorio de la población, ¿no? Como correr peligro, bueno, pues yo personalmente no creo que sea un riesgo estar en esa casa, puesto que el tejado está así desde hace tiempo y es verdad que representa o que está bastante debilitado, pero tampoco es una cosa exagerada, ¿no?, como que se vaya a caer al suelo. También los familiares, es muy probable que hayan aprovechado esta situación pues en cierto modo para ver si la Junta de Andalucía o algún estamento podía hacerse cargo de la del saneamiento de este tejado y además, bueno, pues la conservación del mismo, ya que es una casa que está protegida por la Junta.
Pues estas eran las declaraciones de Pedro Morós y ahora vamos a ir con el testimonio de Miguel Pereira, uno de los inquilinos, uno de los hijos de la antigua propietaria, ya que ya ha fallecido en el año 2004. Por aquel entonces se relanzó otra vez fenómeno paranormal. Y bueno, aquí tenemos las declaraciones en el programa de televisión española España Directo. Vamos a ver, aquí está. Uy, no, un momento, a ver, creo que se ha saltado. Cosas de directo. Aquí está, vamos a ver, vamos a ir adelante.
Las caras de que salieron hace 40 años, claro, las caras no están como estaban hace un tiempo. El tejado está en malas condiciones, con la nieve se ha roto mucho y con los aires que han hecho tan fuerte y el agua. Esto era un charco de agua todo. Esto por aquí salía el agua casi hasta la puerta.
También, como hemos mencionado antes, hemos hablado con el alcalde de Belmez de la Moraleda, Pedro Justicia, y él pues se defiende diciendo que no es competencia del ayuntamiento arreglar el tejado de una casa, de un particular, de un vecino.
Yo como alcalde del municipio y ellos como vecinos del municipio, decir que bueno, que en ningún momento el ayuntamiento tiene competencias para arreglar un domicilio de algún de vecinos con fondos del ayuntamiento. Entonces yo entiendo que por parte del ayuntamiento no es competencia arreglar ni esa casa ni otras casas. Sí que hay, cierto es que hay otro tipo de ayuda en las cuales ellos lo tienen solicitado y estamos en proceso de resolución.
Otro de los testimonios, ya desde el punto de vista más escéptico, es el de Javier Cabanilles, periodista del Mundo, y su punto de vista totalmente opuesto al de Pedro Morós, lógicamente. Él defiende la parte crédula y esta es la parte más escéptica. Cabanilles ironiza sobre el estado de la casa.
Pues mira, la noticia de la casa, yo a mí la verdad me da un poco de pena, pero lo primero hay que recordarle a la gente que no es la única casa del pueblo que está afectada, que hay muchas más y algunas ya se han venido abajo. Entonces han salido la familia Pereira y pidiendo ayuda, incluso al ayuntamiento. Yo, que a todo el pueblo ayude el ayuntamiento me parecería correcto, pero simplemente a ellos, que es verdad que son en parte el motor económico de la localidad, pues no sé hasta qué punto sería correcto. En todo caso, lo tienen fácil para arreglar la casa y si quieren construir un palacio. Si lo que tienen en casa es un fresco o varios frescos que los han pintado pintores muertos varios siglos antes de que se hicieran, eso tiene más valor que la Mona Lisa o que la piedra Rosetta o que yo diría que hasta las cuevas de Altamira, porque las cuevas de Altamira después de todo lo hicieron personas. Nosotros estamos hablando de pinturas hechas desde el más allá, tiene un valor incalculable. Si es cierto, como ellos dicen o pretenden hacernos creer, que es una cosa paranormal, que lo arrienden, lo alquilen a un museo y, como la baronesa Thyssen, y sacan un dinerito.
Pierre Cabanilles nos explicó la génesis de este fraude que ha salido de los límites del pueblo, gracias a, según él, a los medios de comunicación.
Realmente todo empieza como una broma, digamos, privada. Entonces, la primera cara que surge la pinta uno de los hijos de María con uno de sus amigos, porque una cosa que prácticamente nadie cuenta y nadie quiere contar es que en el pueblo ya habían aparecido otras caras. Ya había una mujer que vivía a las afueras del pueblo, que en una baldosa le había aparecido una especie de virgen, como aparecen a veces vírgenes en tostadas o en espejos, en cristales, en muchos sitios. Entonces, y la gente mayor, las señoras mayores del pueblo le rendían cierto culto, ¿no? Como suele ocurrir con estas cosas. Y María estaba muy obsesionada con que había unas manchas que le recordaban. Entonces, una noche, su hijo y unos amigos suyos le pintaron la primera de las caras en el suelo, que es la famosa que se hizo con nitrato de plata. Y la única que se hizo con nitrato de plata. Entonces, a partir de ahí, digamos, la madre se lo cree, la gente del pueblo se lo cree y tal, pero luego llega, al cabo de poco tiempo, cuando la gente ya empieza a saber que aquello es una broma. De hecho, el alcalde la primera la hace quitar y todo eso. Pero empieza a llegar mucha gente de fuera. Y la cosa hubiera quedado en simple anécdota, que yo creo que con el tiempo, pues, nadie le hubiera dado ninguna importancia, sino iba a ser porque llega la prensa de Madrid y empieza a convertir aquello en el superfenómeno paranormal. Hay que entender que estamos en el año 71. Pues estas cosas no estaban tan claras como pueden estar ahora, ¿no? Pero es los culpables de que se haya creado toda la leyenda y toda la historia y todo eso, es gente de Madrid, no son los del pueblo y ni siquiera son los propietarios de la casa. Ellos, digamos, se han dejado querer. Pero si no llega a ser por todo el circo que montó la prensa de Madrid, pues sobre todo Pueblo y algunos más, nos hubiéramos olvidado de la historia muy pronto. Y luego, una vez se supo que aquello era un fraude, ha sido repetir y repetir y repetir la misma historia, quitando todos aquellos elementos que dan a entender que es un fraude y añadiendo algunos, cada uno de su cosecha, para hacerlo cada vez más misterioso.
Bueno, y finalizamos ya con el último análisis, el desarrollo de este fenómeno paranormal. Según Cabanilles, quien le ha dado significado, quien le ha añadido nuevos elementos, no ha sido el fenómeno en sí, sino los nuevos parapsicólogos, los nuevos llamados investigadores que han llegado a Belmez, cada uno aportando pues su punto de vista.
Cada vez que llegaba un parapsicólogo a Belmez, daba una teoría propia. Y si empezamos a rebuscar lo que se publicó en la época, pues en revistas como Karma 7, que era un poco la referencia, o lo que se iba diciendo, cada uno que llegaba contaba una historia totalmente distinta. No es lo mismo, o sea, parece que este los parapsicólogos contra los que no creían. No hay dos parapsicólogos que opinaran lo mismo. Cada uno tenía su propia teoría, y era la buena, la de los demás no tenía nada que ver. Unos decían que era un fenómeno religioso, otros que era un poltergeist, otro que era una teleplastia, otros añadían psicofonías, otros no añadían psicofonías. Ahí cada uno añadía y quitaba para tener cada uno su propia historia y posicionarse respecto al fenómeno. Por ejemplo, es digamos un desarrollo clásico de lo que empieza a ser una pequeña anécdota y lo que se acaba convirtiendo en la gran leyenda. Puede pasar en la ufología, pero si pensamos cada uno que nos está oyendo en nosotros mismos, esto nos ha pasado en cierta ocasión, pues de viaje tal, nos ocurre una pequeña anécdota aparentemente trascendente o que pum, y la contamos y tiene gracia. Y la volvemos a contar y la vamos embelleciendo a veces sin querer, y al final lo que en realidad fue una pequeña anécdota se convierte como si fuera la piedra de toque de todo el viaje.
Entre esos parapsicólogos se encontraría Pedro Amorós, al que Cabanilles ha acusado de haber hecho un fraude con las nuevas caras de Belmez.
Cuando la gente ya habla de las caras de Belmez, ya se ha olvidado de que hace 4 años o 5 volvieron a salir caras de Belmez en otra casa. Como aquello quedó evidenciado que era un fraude, era innegable que era un fraude. De hecho, yo lo denuncié públicamente, me cayó una demanda, gané la demanda, llegan al recurso, creo que está ahora, no sé si recurrieron a otra instancia, a la que fuera, pero de momento ya llevo 2 ganados. Entonces, esa historia la han quitado del relato oficial, ya nadie quiere acordarse de lo que pasó en la segunda casa y cómo algunos entraron a trapo diciendo que aquello era un gran misterio, otros es verdad que se mostraron más cautos, pero tampoco negarlo cuando era evidente que aquello era un fraude impresionante. Otra de las cosas que la gente se olvida es que entre la primera y la segunda casa, Amorós incluso dice que se llevó piedras de la primera casa, o que hizo una especie de suelo, creo que hizo una especie de suelo, en la primera casa, se lo llevó a su laboratorio, entre comillas, que es, creo, el garaje que tiene en su casa de Alicante, y que ahí también salían caras de Belmez, que él había conseguido generar caras de Belmez en su laboratorio, que por cierto no tiene laboratorio. Entonces, eso es un poco lo que hace la transición, y esas fotos, que algunas son absolutamente ridículas, todavía están en su página web. Y esa historia yo creo que lo cuenta en uno de los libros de Lorenzo Fernández, no sé si era, creo que es en Las caras de la discordia, cuando uno apareció en la segunda casa, cuentan cómo Amorós hace unas placas de cemento en la casa antigua, se las lleva a su casa y le aparecen en la suya. Y es lo que digo, cada uno tiene que añadir una cosa nueva a la historia para ser un poco protagonista.
De Belmez, ¿quién más o quién menos sacó tajada?
Yo no digo que todo el mundo haya sacado dinero o que haya intentado sacar dinero, pero todo el mundo quería algo. Y luego, la conclusión que decíamos nosotros en Los caras de Belmez es que nosotros señalábamos a ellos como Los caras de Belmez en el sentido que le habían echado mucha cara al contar una historia que se veía mentira, pero que todo el mundo que pasa por ahí, al final, incluidos nosotros, por supuesto, nos convertíamos en caras de Belmez. Porque a mí me hubiera gustado vender 500.000 libros y todo el mundo, en el fondo, buscaba algo. Tú podías buscar algo contando la verdad o tú podías buscar algo contando una milonga. Pero en el fondo todo el mundo quería algo. Nosotros queríamos que se reconociera nuestro punto de vista. Otros querían encumbrarse como los grandes maestros del misteriosismo. Entonces cada uno en el fondo era un poco cara de Belmez. Y eso es, digamos, un poco la moraleja de la historia, que yo creo que es lo interesante. Que no es tanto la pasta que sacó, porque aquí es un misterio tan cutre, que es que no, dinero sí que se ha ganado, pero no estamos hablando de grandes millonadas. Cada uno ha sacado un poquito, vosotros aumentarían las ventas, los de la casa pues ponían ahí un platito y les dejaban las propinas. O sea, no estamos hablando de cantidades astronómicas. Pero todo el mundo buscaba un beneficio legítimo, ¿no? Pero nadie iba ahí solo por ir a verlo. Todos teníamos alguna motivación personal.